acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 25 de enero de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El 10 de febrero es la fecha límite para realizar trámites de la credencial para votar en los módulos de atención ciudadana.
Recuerda Instituto a la Ciudadanía que las credenciales para votar 2019 y 2020 continúan vigentes y serán válidas para votar el próximo 6 de junio.
6 de cada 10 mexicanas y mexicanos inscritos para votar desde el extranjero este 2021 lo harán por la vía electrónica.
Señala presidente del INE que los organismos constitucionales autónomos son el resultado también de la lucha ciudadana por la democratización.
Los parámetros establecidos por el Instituto Nacional Electoral para preservar la equidad en la contienda resguardan derechos a la libertad de expresión y a la información.
Realizan tercera sesión del seminario permanente Democracia y Elecciones en el Mundo.
El INE recordó a la ciudadanía que la fecha límite para realizar trámites en los módulos de atención ciudadana es el 10 de febrero. Las personas que requieran cambio de domicilio o tramitar su mica por primera vez deben agendar una cita en el módulo de su preferencia y seguir las medidas sanitarias establecidas. Además, el instituto reiteró a las personas que tienen credencial para votar con vigencia 2019 o 2020 que estas aún son válidas, por lo que podrán identificarse y votar en las elecciones federal y locales del próximo 6 de junio. Estas micas podrán renovarse en los módulos una vez concluida la jornada electoral del 6 de junio. Durante los próximos días, el instituto atenderá a todas aquellas personas que requieran cambio de domicilio o inscribirse por primera vez al padrón electoral, es decir, las y los jóvenes con 18 años cumplidos o quienes cumplen la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio de 2021. Cabe destacar que quienes hayan extraviado su credencial pueden asistir a los módulos después del 10 de febrero y hasta el 25 de mayo para solicitar una reimpresión. Al acudir a los módulos de atención ciudadana, la ciudadanía debe portar cubrebocas en todo momento, permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial, así como acudir sin compañía, salvo que se requiera asistencia.
En otra información, el 20 de enero, el INE llevó a cabo el tercer conversatorio virtual Reflexiones en torno a la importancia política de las y los mexicanos residentes en el extranjero, en donde participaron organizaciones y ciudadanía radicada en el exterior, así como autoridades electorales del INE y de los organismos públicos locales de Jalisco y Colima, y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vía remota, la consejera Norma de la Cruz señaló la importancia de la participación de las y los connacionales en los procesos electorales para incidir en las decisiones y contribuir al desarrollo de la vida democrática de su lugar de origen, desde donde están. Recordó que en las elecciones del 6 de junio, 11 entidades recibirán el voto de las y los mexicanos desde el extranjero.
Que para este proceso electoral el INE ha realizado importantes esfuerzos para ampliar las modalidades de votación, por lo que actualmente, además del voto postal, contamos y será la primera experiencia de la posibilidad del voto electrónico por internet, y con ello se busca que las y los mexicanos que viven en el extranjero cuenten con una manera más eficiente de emitir su voto, más ágil y en las condiciones sanitarias actuales más seguras.
El consejero Ciro Murayama dio a conocer que del total de las solicitudes recibidas hasta ahora para las elecciones 2021, el 60% se trata de la modalidad de voto electrónico.
Llevamos 11,289 solicitudes para votar en la jornada electoral del 6 de junio. Y de esos, el 60% es electrónico y el 40% postal. Es decir, ya 6 de cada 10 quieren usar la modalidad electrónica. Y me parece que, pues, en efecto, los desafíos están, uno, en motivar una mayor credencialización. Dos, que esa credencialización pueda también volverse mayor participación. Y tres, que la emisión del voto sea menos difícil.
Explicó que el INE continúa trabajos para generar mayor confianza y participación de las y los connacionales.
Tenemos el desafío de avanzar en estos dos objetivos básicos: mayor participación y confiabilidad, es decir, garantizar la secrecía y la libertad del voto, y al mismo tiempo invitar a tomar las decisiones para que sean cada vez más mexicanos y mexicanas desde el exterior quienes participen.
Los parámetros que aprobó el 15 de enero el Consejo General del INE para preservar la equidad en las contiendas electorales de este 2021 se encuentran en el marco constitucional y resguardan los derechos a la libre expresión y a la información. En los parámetros se establece que, de acuerdo con los artículos 41 y 134 de la Constitución, como funcionarios, las y los titulares de los poderes ejecutivos federal y locales no pueden pronunciarse sobre temas electorales. Los parámetros fueron emitidos en acatamiento a una determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las medidas cautelares solicitadas por el PRD en diciembre pasado por la presunta violación de la Constitución por parte del presidente de la República. En la sesión del pasado 15 de enero, la consejera Carla Humphrey dijo que con los parámetros no se busca censurar, sino hacer cumplir la ley.
Con esta determinación no se está prohibiendo la realización de las conferencias matutinas, ni mucho menos se está limitando su transmisión. Se está solicitando al ciudadano presidente y también a las y los titulares de los poderes ejecutivos y a cualquier, perdón, a servidora pública, que se abstengan de hacer señalamientos relacionados con determinados temas debido al alcance e impacto que pueden llegar a tener en los procesos comiciales.
El consejero Jaime Rivera reiteró que se trata de prohibiciones que están estipuladas en la Constitución Política.
Sin embargo, sí le compete al INE ver aquellas expresiones en las conferencias de prensa del presidente o en otros espacios públicos que en el ejercicio de su cargo emita, cuando estos puedan afectar la competencia entre los partidos y rompan la imparcialidad que deben guardar todos los servidores públicos. Por lo tanto, no se trata de censura. Hay algunas restricciones en la Constitución que efectivamente pueden parecernos algunos algo excesivas, pero son en la Constitución y hay que cumplirlas.
La consejera Claudia Zavala aseguró que el derecho a la libre expresión está garantizado.
En este país, a ninguna persona, a ningún grupo, a nadie se le puede censurar. La libertad de expresión es un derecho constitucional. En atención al principio de equidad y con relación a la definición del 134 constitucional respecto de las cualidades de la propaganda electoral, debemos de decir cuáles son los posibles y las posibles contenidos que pueden tipificar algún probable ilícito.
Al participar en el Foro Digital Instituciones Autónomas de México organizado por el INAI, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que los organismos constitucionales autónomos son el resultado de la lucha ciudadana para ampliar su control sobre el ejercicio discrecional del poder político y son fruto del proceso de 3 décadas de democratización en el país.
La creación de estos organismos constitucionales implicó, en efecto, una sustracción de muchas atribuciones que de facto, porque así estaba el diseño constitucional, se habían originalmente concentrado en el Poder Ejecutivo. Todos los órganos constitucionales autónomos hoy que existen en nuestro país, todos sin excepción, desempeñan funciones que originalmente estaban en el ámbito del propio Ejecutivo y desde ese punto de vista se comprende que sean producto de la misma transición a la democracia. Y en esa misma lógica, el resultado pues de una labor de exigencia y construcción de ciudadanía democrática desde hace décadas.
Vía remota señaló que los órganos autónomos adquieren relevancia a partir de su desempeño como instituciones técnicas especializadas y como mecanismo para ejercer pesos y contrapesos en la democracia constitucional. Además, señaló que en la defensa de la autonomía es importante reconocer áreas de oportunidad, por lo que señaló dos desafíos relevantes para los órganos autónomos.
Para hacerlos menos complejos, ojalá, y acaso de esta manera más eficaces y eficientes en su desempeño. En esta materia es fundamental el trabajo cercano de nosotros con el Poder Legislativo, pero también con organizaciones sociales y con la ciudadanía en general, para que cualquier cambio tome en consideración los distintos puntos de vista de una sociedad plural y compleja como la nuestra, sin perder de vista también la función técnica y de control que estos órganos están obligados a desarrollar. Y el otro reto que advierto para los organismos constitucionales autónomos tiene que ver con la importancia de reconfigurar su relación con la ciudadanía, a la que nos debemos en primer lugar. En particular, desde este punto de vista, me parece que es fundamental que despleguemos una tarea de pedagogía pública.
En otra información, como parte del seminario permanente Democracia y Elecciones en el Mundo, el 22 de enero el INE y la Facultad de Derecho de la UNAM llevaron a cabo el tercer simposio titulado Estados Unidos, Democracia, Instituciones y Elecciones, un balance, en donde el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, se refirió al proceso electoral en Estados Unidos y subrayó que la democracia exige repensar sus principios, valores y reglas.
Me parece que una de las observaciones que podemos hacer sobre el desarrollo del proceso político electoral en los Estados Unidos es que la democracia, como bien lo señaló el ahora presidente Joe Biden, es al mismo tiempo frágil y resiliente. Pero también me parece que la democracia exige de una renovación, de repensar sus principios, valores y reglas, teniendo como eje la construcción de una ciudadanía más sólida y comprometida con los valores y principios de esta forma de gobierno. Y me parece que pensar en la ciudadanía y en la calidad de arraigo de los valores y principios que en ella, en la ciudadanía, deben tener en el presente y en el futuro de la democracia es fundamental para su subsistencia. La construcción de la democracia ha sido siempre una obra colectiva. Su defensa, su sostenimiento, su recreación, su permanencia, también es una responsabilidad, me parece, de todas y todos. Y son tiempos en los que la irresponsabilidad democrática debe no solamente señalarse, identificarse, sino también combatirse.
Vía remota señaló que la polarización y el alto índice de participación en las elecciones en Estados Unidos ilustran al mismo tiempo las posibilidades y los desafíos que enfrenta la democracia. Al moderar la mesa, la consejera Claudia Zavala dijo que el sistema electoral de Estados Unidos resistió un embate porque cuenta con instituciones sólidas que probaron que funcionan a partir de la recreación de la democracia.
Me parece que resistió un embate porque cuenta con instituciones que hicieron lo que tenían que hacer. Instituciones sólidas que probaron que el sistema elegido en un país funciona a partir de la recreación de la democracia, que implica el actuar responsable, prudente y firme de cada una de las instituciones.
La semana pasada, al participar en la videoconferencia Iniciativa 3 de 3 contra la Violencia de Género, organizada por la Universidad Autónoma de Guerrero y el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, la consejera Dania Rabel destacó la relevancia de describir las conductas que se consideran violencia política, pues dijo, en ocasiones se puede incurrir en violencia simbólica sin estar consciente de ello.
Todos y todas, en mayor o menor medida, crecimos en un ambiente patriarcal y por lo tanto a veces reproducimos, sin ser conscientes de ello, algunas conductas machistas, sexistas, misóginas. Desde luego, cuando hablamos de algo tan evidente como una agresión sexual, física, pues es tangible que estamos ante un acto de violencia, pero hay algún tipo de violencia verbal o simbólica que muchas veces se puede llegar a hacer sin ser plenamente conscientes de que se está cometiendo un acto de violencia. Por eso, el que se dé una idea de las conductas que pueden constituir violencia política contra las mujeres por razón de género es benéfico.
Recordó que a través de los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, sancionen y erradiquen la violencia política contra las mujeres, se busca garantizar la competencia en condiciones de igualdad.
Pero lo que sí podemos hacer es tratar de revertir esta desigualdad en la aparición de medios, específicamente de radio y televisión, a través de los spots de los partidos políticos. Dentro de los promocionales que hagan los partidos políticos, al menos en el 40% se tiene que garantizar la presencia de mujeres.
Por otro lado, al participar en la firma del Pacto Estatal por los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres Guerrerenses Libres de Violencia y Discriminación, impulsada por el organismo público local de Guerrero, la consejera Carla Humphrey explicó que hay grandes avances en la participación política de las mujeres. Sin embargo, reconoció que aún hay un tema pendiente en la violencia política en su contra. Agregó que las elecciones de este año en el país serán un parteaguas, pues ya existe el marco constitucional contra este tipo de violencia.
En el presente proceso electoral será un parteaguas para que se deje de minimizar este aterrador problema por el que muchas mujeres han pasado. Además, por supuesto, tenemos la encomienda de materializar la implementación exitosa tanto de la reforma de paridad total publicada el 6 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y, por supuesto, de la reforma para combatir, sancionar, erradicar y reparar la violencia política en razón de género.
Reiteró su compromiso con la causa y celebró que más organismos públicos locales se sumen a la lucha en contra de la violencia política contra las mujeres.
El 9 de diciembre de 2020, el INE, junto con los partidos políticos nacionales, firmamos un manifiesto por una democracia paritaria y libre de violencia de género, por el que nos comprometimos a respetar las reglas en favor de las mujeres y a combatir todo tipo de agresiones en su contra. En virtud de ello, celebro que más organismos públicos locales electorales se sumen al esfuerzo y establezcan documentos que busquen garantizar la participación de las mujeres en un ambiente libre de violencia. Principalmente celebro que la iniciativa denominada 3 de 3 contra la violencia siga siendo una medida que impida a personas llegar a cargos públicos que cuenten con condenas de violencia política en contra de las mujeres.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Consejo General del INE por la que acreditó la infracción en el procedimiento ordinario contra el diputado federal Gerardo Fernández Noroña por realizar manifestaciones que constituyen violencia política en razón de género contra la diputada Adriana Dávila. El INE ordenó al diputado cumplir con las medidas de reparación y restitución, incluido ofrecer una disculpa pública, ya que de lo contrario podría ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.